La polémica de Caracol Radio.
Entrar a esta hora en la polémica de Caracol Radio, bienvenidos, ¿qué tal? Buenas noches, ahora son las 9:12 minutos en Colombia, 10 de la noche, 12 minutos aquí en la costa este de los Estados Unidos, los saludamos desde Nueva York, desde Kansas en instantes, desde Cartagena, desde Bogotá, desde todos los rincones, aquí estamos conectados ya con la polémica. Nuestros compañeros desde Miami hasta Kansas en una ruta que los llevará al próximo partido de Colombia el día sábado. Voy a saludar a mis compañeros. Liche Durán, ¿cómo le va? Buenas noches.
Don Steven Arce, un saludo muy especial para usted. Nosotros aquí ya al lado de la selección que llegó hace un rato, y la avanzada la hizo muy bien el señor Andrés Díaz. Nos ha recibido de una manera maravillosa. Nos tenía, pues a mí me tenía flores en el aeropuerto, de verdad.
Me las planté y pues, había otra opción, pero no me gustaba, tenía que ver con el cementerio.
Sí, le pregunté por las flores y me dijo, las planté para que crezcan.
Si necesita un todero, aquí estoy, Steven. Llámeme, que yo le hago lo que usted necesite.
Sí, esto aquí es ingeniero, es, mejor dicho, está de todo. Pero bueno, ya llegó la selección hace aproximadamente... 3 horas llegaron al hotel de concentración, en donde había un grupo de hinchas, Andrés, ahí acompañándolo, aproximadamente unas 60 personas esperando a que llegaran. Se bajaron del bus, saludaron y luego se asomaron ahí por las habitaciones y bueno, ya a esperar lo que será este día menos uno mañana.
Con el saludo para todos, Steven, la verdad que pues digamos que se espera mucha gente que llegue a esta zona de Estados Unidos en Kansas, pero también se habla de que hay 17,000 colombianos alrededor de lo que es Kansas como tal. Entonces muchos seguramente van a conseguir su boleta para ir al partido el día viernes. Y yo creo que veremos nuevamente un estadio, esta vez el Arrowhead, un estadio descubierto, un estadio, digamos, mucho más a la antigua de cierta manera.
Lindo.
Espectacular.
Sí.
Vestido de amarillo.
¿Cuántos colombianos viven en Kansas? ¿Usted tiene el datico por ahí?
Por pues seguramente escúcheme, no. Escúcheme,
sí. A ver, 17, no, 22. Mil, porque yo tengo 22,000. El dato que tengo es del último censo de 2025, son 22,000. Por eso le preguntaba, no, no sé. ¿Lo tiene, correcto?
No, pues...
Nos han hablado de que aproximadamente 17,000 colombianos viven acá. Además, hay gente que viene, incluso nos encontramos con gente que viene desde Houston, que vienen de otros lados, por supuesto, claro. Los colombianos que llegarán acá.
Es que ese día había 5,000 de visita, entonces.
El censo lo hicieron cuando llegaron 5,000 de visita, exacto. pero sí,
vacaciones.
Sí, sí va a ser, sí va a ser un estadio vestido de amarillo. A mí no me cabe duda de eso.
Bueno, muy bien, lo necesitamos, porque cuando ha estado lleno el estadio, cuando se ha sentido la vibra de los colombianos, no ha habido poder humano para que la selección no responda. Voy a saludar en Cartagena a Campo Elías. ¿Cómo estás, Campo?
¿Qué tal, Steven? ¿Cómo le va? Un abrazo a todos los compañeros. ¿A qué se dedican, ya sea 17,000 o 22,000? Un número importante. ¿A qué se dedican en Kansas?
Estas horas muy de empresa. Yo ya llevaba aquí un buen tiempo, pude hacer ese trabajo de campo. Y efectivamente, pues hay muchas empresas de construcción, mucha empresa también de agronomía, hay mucho cultivo. Y los que no, como
nosotros
en Estados Unidos,
en
fieles, además, los que no son fieles, pues a lo de Colombia, a la gastronomía, a los restaurantes.
Porque no parece un destino, o sea, no es Miami, no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Santa Clara. O sea,
Campo
Kansas parece un lugar más lejano en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Es que, a ver, yo sentía hoy que recorrimos un poco... esto es mucho más, en el buen sentido,
más gringo,
más pueblo,
todo es más gringo, sí, ¿no?
Exacto, mucho más gringo, el calor está bravo, aquí es seco, aquí no hay humedad, pero a las 5 de la tarde las calles estaban absolutamente vacías, no
sí.
Había un alma.
Lo que pasa es que esta es una zona de Estados Unidos donde lo que se pone en la mesa se produce aquí, esa digamos que es la gran definición. Y es una zona donde la gente anda en las camionetas, en las famosas camionetas gigantes,
sí,
con
sí,
platón,
sí, sí, sí,
se ven las camas bajas donde transportan las cosas, se ven tractores en las autopistas andando muy despacio. La verdad, esta es la zona campestre de Estados Unidos, el verdadero Estados
mirando,
Unidos.
Estoy mirando y quizás la ciudad más grande cercana, y eso que está lejos, es Denver y Chicago, que también está lejísimo.
No, está Oklahoma. Digamos que son todas las de Texas que van en línea,
grande.
Que es Houston, es Dallas, Oklahoma y viene Kansas.
Bueno, fíjese, en Oklahoma hay una colonia, es más pequeña, pero es una colonia importante de colombianos, que muchos de ellos, no sé por qué, pero muchos de ellos iban a estudiar el inglés allá. Cuando se buscaba como la zona más norteamericana para aprender inglés, había muchos que iban a Oklahoma y muchos colombianos se quedaron viviendo allá.
¿A ustedes no les preocupa que el estadio no se llene de colombianos como ha sido recientemente?
No.
No, no me preocupa, no, porque me preocupa. Sé que va a pasar y vea que la...
Este estadio tiene capacidad de 76
67 mil.
Ay, a mí me salió 76.
76.
76.410 personas.
¿Sabe que eso es un dato que ha cambiado
Estamos
mucho la Copa?
Estamos como peleados con los números hoy.
Porque, por ejemplo, usted se busca, Steven, el estadio en Dallas, sí, el Dallas Stadium, el famoso de la marca de telefonía, y le aparecen que son 100.000. Hay otros que aparecen 80.000, y para los partidos ellos ponen el letrero, Full House, 69.000.
Bueno, pues ahora que estuvimos en el estadio, 76.410 personas.
¿No? Bueno, ojalá sean todas amarillas.
Recuerden pues, recuerden también que hay muchas porciones de estadio que son designadas o para hospitality o para los invitados de la FIFA o para los patrocinadores o para la misma prensa, y no sé si al final eso lo terminan incluyendo o no al momento que hablan del aforo total.
Seguramente. Dice por acá hablado, una característica de Kansas es que está justo en el centro de Estados Unidos. Sí, sí, total. Está
sí, es que de hecho hay dos lemas, Steven. Uno, que es el corazón de Estados Unidos. Digamos que es un lema que comparten Kansas y Dallas, básicamente. Son ciudades que en avión están separadas a una hora. Y el otro lema de esta ciudad es la capital del fútbol, o la capital del soccer, mejor dicho. La capital del soccer en Estados Unidos.
Más
no,
que Seattle,
la capital del sí señor, la capital del soccer en Estados Unidos. Este es el único lugar, a pesar de que tienen a los jefes de Kansas City, que usted ve más canchas de fútbol que de soccer.
Es la tierra de Mahomes, ¿no?
Pues que aquí,
sí, es la tierra de Mahomes.
Aquí muy cerquita tenemos el Kansas City, que es un estadio precioso.
Espectacular.
Además, estamos a 3 minutos de donde estamos hospedados nosotros. Que incluso yo pensé que iba a ser el partido allí porque es absolutamente divino y también está adornado con todo el tema de la FIFA. Ahí se va a llevar a cabo un evento, incluso hoy muchos estadounidenses por el partido estaban llegando a reunirse allí. Luego estuvimos en el estadio, en el Arrowhead, en donde será el partido el viernes, y al lado está el estadio
de los Royals de Kansas City, que es el de béisbol.
Exacto.
Y, sí, pero el deporte del pueblo allá es el fútbol americano.
Acá sí,
sí, sí, sí.
Del pueblo,
el deporte del pueblo en Estados Unidos es el fútbol americano.
Claro, pero a ver, como desarrollo, digamos, campo, que le están apostando al fútbol 100% porque es una manera de volverse atractivos. Ellos saben que turismo no tienen, no. Steven, porque ¿quién va?
Ya.
A ver, creo que a uno nunca se le ocurre, voy a turistear, voy a Dallas, voy a Kansas.
No, y es
creo que
no. Mira, aquí tenemos también los outlets, en donde uno dice, a mí no se me ocurre, voy a los outlets en Kansas.
Son espectaculares.
Y son espectaculares.
Oígame, sí.
Pero
buen precio que manejan, oye.
Buen precio
no.
Acabó de llegar,
buenísimo.
¿No? ¿Cuándo llegó?
Buen precio manejan por allá.
Pero quiero decirle una cosa. Descubrí una persona que hace más compras que yo.
Uy, pero está loco. Está loco.
Pero loco. Juan David Betar.
Eso también tiene que ver con Steven. ¿Cuánto le está pagando?
Sí.
¿Cuánto le está pagando?
A esta altura ya se puede decir que este es un gran mundial de fútbol.
Pero ya vamos con eso, Campo, vamos con este mensaje y volvemos, porque además les tengo una pregunta por una declaración que le está dando la vuelta al mundo. No la hizo un colombiano, no la hizo Andrés, no la hizo Liche, no la hizo Campo.
No, eso no me gusta, yo sé de qué va a hablar.
No importa.
Ya polemizamos en segundos.
El mejor cambio, ir a Bogotá, saludar a nuestro querido Camilo Pinto. Camilo ganó la selección de Estados Unidos, otra de las clasificadas a los octavos de final. Creo que fue un gran partido de Estados Unidos otra vez, y eso que con uno menos.
¿Qué tal, Steven? Compañeros, solo Francia y Estados Unidos han podido ganar con una diferencia superior a un gol. De resto, los partidos han ido al extratiempo, como hoy, el de Bélgica-Senegal por penales, como el de Holanda y el de Paraguay, y de resto todos por la mínima diferencia. Eso habla de lo cerradas que han estado en este caso las series en estos 16avos de final.
Sí, la selección de Estados Unidos tuvo un expulsado. De hecho, el hombre que hace el primer gol para la selección de Estados Unidos, estamos hablando de
Balogun,
¿no?
Sí.
Minuto 64, goleador. La verdad, una expulsión clarísima, una roja muy clara, a diferencia de la de Messi, este no lo raspa, este lo toca, este se lo lleva con los taches. lo arrastra. Entonces, miren la diferencia entre una jugada y otra. La de Messi.
Steven, las dos eran rojas.
La de hoy.
Las dos eran rojas. Qué pena, pero las dos eran rojas.
Desplazamiento con los taches.
No, pero es que. Pero es que usted está hablando casi de un desplazamiento de tibia y peroné. Es ir con los tacos de frente en una zona sensible. Las dos eran rojas. Las dos eran rojas.
No, la otra fue un raspón. La otra fue un raspón. No es la raspón. Bueno, pero vamos a escuchar.
Había dicho que sí era roja.
Él es...
No, nunca dije eso, nunca. Ay, no me confundo. Ya, oiga, ya el calor de los Estados Unidos me la tiene así, leche.
No, estamos viendo que usted extraña las arepas, para lado y lado.
Sí.
Vamos a escuchar lo que dijo Luis de la Fuente, técnico de España, cuando habló sobre una tal Colombia aquí en el Mundial.
Es la única derrota, bueno, dos, una de las derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas hasta ahora, pues lo meto ahora. Porque creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y luego con una capacidad futbolística de calidad técnica también muy alta. No hay más que ver la delantera que tiene. Así que... una grandísima selección.
De esto era lo que no quería hablar Liche Durán. ¿Por qué, Liche? ¿Por qué no quería hablar del favoritismo?
Mire, hay algo con lo que concuerdo con el señor de la Fuente. Uno, y es que esta es una selección que está mostrando y nos mostró una evolución y un muy alto nivel ante Portugal. Dos, que yo lo he destacado e incluso lo he conversado con algunos jugadores. Y es la tranquilidad, la calma. Es una selección que ha aprendido a competir desde la paciencia. ¿Que necesitamos que se destape el goleador? Sí, necesitamos que empiecen a convertir las oportunidades que se crean. Pero a mí ese tema del favoritismo y que somos candidatos, a mí eso no me gusta. Porque si hay algo que nosotros todavía no sabemos consumir, es las flores cuando nos las echan de esa manera.
¿Pero quiénes no lo saben hacer? ¿Nosotros o los futbolistas? A mí me preocupa es que los futbolistas no lo sepan hacer.
No,
a mí que la gente lo haga, me tiene sin cuidado.
No. Nosotros también, yo hablo de nuestra selección. Si nosotros vemos el reciente pasado, también nos ha pasado un poco el no saber jugar con ese favoritismo. Y nos pasó en la Copa América. Y eso fue hace tan solo 2 años. Entonces, a mí no me gusta, y yo espero que esa confianza, esa tranquilidad que le vemos o que le hemos visto a la Selección Colombia en este Mundial, pues sea transformada en que este tipo de palabras, y sobre todo viniendo de quien viene, del entrenador de una de las selecciones favoritas desde antes de que empezara el Mundial, pues sea bien, bien tomada, bien llevada y bien administrada.
¿Sabe Liche, Steven y Campo que, y Camilo? A ver, una cosa es jugar como favorito y otra cosa es creerse campeón. Uh-huh. A mí me gusta que Colombia juegue como favorito, porque eso significa que es una selección que va al frente. Eso significa que Colombia es una selección que está imponiendo su juego ante el resto. Porque un favorito no es una selección que espera que la ataquen, una selección que se la pasa sufriendo, una selección que la llevan contra los palos y que termina salvándose por la vía del punto penalti o porque el arquero atajó 18 acciones de gol por partido. A mí sí me gusta que se juegue como favorito, que se la crean no. Eso sí no me gusta y ahí estoy de acuerdo con lo que decía otro técnico, Roberto Martínez. Favoritas las campeonas del mundo, candidatos serios sí somos.
¿Qué dice Campo?
A mí me parece que el técnico de España no está descubriendo nada. El técnico de España lo único que está haciendo, porque a la selección Colombia nadie le ha regalado nada. ¿Cómo le ha ido a Colombia en sus últimos campeonatos? Pues jugó la final de la Copa América. Y jugó la final de la Copa América y perdió ante el campeón del mundo. No perdió ante Bolivia. No se quedó en primera fase. Llegó a la final de la Copa América mostrando un gran fútbol. Es una selección que estuvo invicta mucho tiempo en los distintos partidos que jugaba. Y llega al campeonato del mundo y recupera un nivel y muestra jugadores nuevos. Colombia tiene uno de los mejores extremos del mundo, que es Luis Díaz. Tal vez uno de los 3 mejores laterales derechos del Mundial, que es Daniel Muñoz. Uno de los mejores jugadores jóvenes, que es Gustavo Puerta. Es una selección que pasó primero en su grupo, que le ganó a un africano, que le terminó empatando con el gran rival, pero la sensación general es que ganó ese partido. Entonces, ¿por qué no darle ese reconocimiento? Creo que el problema no es el elogio hacia los jugadores de la Selección Colombia. Creo que el problema es el sobreanálisis y siempre mirar lo malo que se hace en una parte de Colombia que tiene mucha resonancia mediática. Pero él no le está regalando nada a la selección. Él está hablando de un hecho práctico, real y totalmente evidente. Colombia es uno de los mejores equipos del Mundial. Los jugadores de Colombia, ¿dónde juegan? En Europa, algunos en equipos importantes, otros no tanto. No sé cuántas selecciones tienen goleadores de un campeonato del mundo. Colombia todavía conserva a un goleador. Lo que pasa es que no sepamos vivir, no sepamos vivir con el elogio. Yo creo que sí. Yo creo que Colombia sabe vivir y estos jugadores saben vivir con el elogio. Los elogian cada 8 días. El problema es lo contrario. Es que nosotros no sabemos elogiar a la Selección Colombia.
Camilo, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado si eso no lo hubiera dicho De La Fuente, sino que lo hubiera dicho usted, yo o Lorenzo?
Ah, bueno, pues que somos unos rabicalientes, folclóricos, agrandados. Mr. Chip, a mí me aterró cuando terminó el partido contra Portugal, habló de que Colombia estaba presentando su candidatura a pelear la Copa del Mundo. Y aquí yo voy a algo, qué bueno que cuando a usted le dicen qué bonita casa, qué bonito carro, qué bonita chaqueta, qué bonita esposa la que usted tiene, se lo digan los demás, no estar uno dando la araca diciendo es que yo tengo. Yo no he escuchado a ninguno de Colombia diciéndolo. Y creo que ellos están en su burbuja, que yo creo que están blindados, y qué bueno que sean los demás y no nosotros los que lo digamos. ¿Por qué, Steven? Porque ya históricamente, y después de lo que pasó por allá en el 94 y tantos golpes que nos ha dado el fútbol, este deporte, yo creo que hemos aprendido la lección. Así que sigan hablando bien de Colombia, que en la cancha yo creo que lo está demostrando de buena manera.
Liche, pero si dicen que somos favoritos, eso quiere decir que también nos están viendo a la altura de Argentina, porque Argentina está en el camino de Colombia. La selección más seria que hay en el camino de Colombia a las instancias definitivas se llama Argentina.
Claro, es que si nosotros vemos ese camino, viene Ghana, después Suiza o Argelia, después sería pues Argentina, ¿no? No veo que sea otra diferente a Argentina.
Nuestros viejos amigos argentinos.
Exacto. Y después de ahí ya nos vemos las caras con Inglaterra, si no estoy mal.
Viene,
yo creo que
viene.
Inglaterra o Brasil.
Inglaterra o Brasil.
Inglaterra o Brasil.
Sí, va por ese lado del cuadro.
Y llegamos al octavo partido.
Sí, y por el otro lado Francia.
Yo la verdad creo que si usted le hace esta pregunta a uno de los jugadores de selección o al técnico, ellos van a dar la respuesta de lo aterrizados que están. Miremos a Ghana.
Que es lo que para muchos sería lo políticamente, o sea, correcto, pero
no es que es lo real.
Pero que es lo real.
Claro, primero el desayuno.
Es que es lo real. Exacto, no es que sea políticamente correcto, no creo. Es que es lo real. Ya después los otros que ganen su partido y ahí entraremos a analizar a los otros.
Pero es que
la verdad de Colombia es
pero el Liche próximo Campo.
Rival. Está bien, el próximo rival es el del viernes. Eso sí. Está clarísimo. Lo que pasa es que miremos ese camino que tendría Colombia en caso de avanzar a las siguientes fases.
Claro. Lo que pasa es que ese camino,
serían los posibles, claro, rivales.
Pero ese camino y esa respuesta que dice Campo también se da porque nosotros tenemos jugadores que ya han comido tierra.
Sí.
Tenemos jugadores que han tocado el cielo con las manos y que los han aterrizado sin tren de aterrizaje, de panza, sobre la tierra, sobre el asfalto, y se han quemado duro. Por ejemplo, Luis Díaz, hace 2 meses, era el mejor equipo del mundo, era el mejor extremo del mundo, el favorito a ganar la Champions. Lo vapulearon en la semifinal, un Paris Saint-Germain muy fuerte. Entonces, son tipos que ya saben lo que es perder, que ya saben lo que es estar arriba y caerse en picada, pues. Entonces, yo creo que eso también ha servido mucho para la tranquilidad de este grupo.
Y Steven, a eso que menciona Andrés, se lo digo, y sin ser pesimista, porque qué bueno que la selección gane. Yo también me he planteado que llegase a pasar viendo tan cerrado como están cerradas como están estas series de 16avos, en donde por ahí las cosas no se den el día sábado. Van a acabar con la selección, van a decir, no fueron capaces contra Ghana, ¿quiénes son Ghana? Y van a querer tachar a Lorenzo de que es un mediocre y van a decir que Luis Díaz esto y que no vuelva.
Bueno, pero
y a
es la que crítica. El totazo sí, pero sí eso, sería muy grande,
sí,
maestro.
Sí, pero sí, eso, señor.
Perdóneme, pero el totazo eso, sí sería pero
estamos pero preparados.
¿Por qué si es una de las cosas que puede pasar en el juego?
Es que, claro.
O sea, el que haga ese análisis será responsable de su mediocridad en el análisis.
Exacto.
Porque lo cierto es que Colombia ha hecho un gran mundial. Clasificó primero cuando a todo el mundo le temblaban las rodillas para decir que Colombia podía clasificar primero.
Íbamos por el segundo y que ojalá no nos encontráramos con Inglaterra.
Sí, Yo sí creo,
o sea,
que
hasta
para,
aquí,
para poder
pase
llegar...
lo que pase contra Ghana, sería un gran mundial, olvídese.
Es un buen
mundial. No, no, para mí no. Para mí no. Y yo sí creo que para alcanzar grandes cosas y poder llegar a ese camino,
necesitamos
goles de los goleadores.
¿Por qué?
Nosotros necesitamos que se destape el goleador, porque sí, es Daniel Muñoz, maravilloso que sea en el
Sí, pero sabe el hecho que no.
Yo sí creo que...
Pero Campo, no es solamente de este momento.
Contra Croacia... La selección generó dudas y pesimismo. Eso no fue hace seis meses.
De Francia, Croacia.
Eso no fue hace seis meses. Entonces no podemos pasar.
Vigilante.
No podemos pasar. Pues son los mismos jugadores. Es un tema de niveles, es un tema de rivales,
no,
es un tema de la misma competición. Son cosas que pasan. Le pasó a Holanda. Holanda hizo un pésimo campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque su expectativa era superior.
Pero
su expectativa
pues,
era superior.
Ellos.
Creo que Colombia está haciendo,
nosotros,
Colombia
ver,
está haciendo un buen
Colombia
mundial.
Va a enfrentar a un equipo respetable y competitivo. No digo que no, Ghana. Pero Ghana hoy y durante los últimos dos o tres años ha estado muy por debajo de Colombia.
No
solamente nominalmente hablando, sino que este equipo no había ganado. Liche, antes de la Copa del Mundo no había ganado un solo partido. Puras derrotas y empates.
Sí, es cierto.
Entonces, bueno, perdóneme, pero no.
Pero clasificó a
Mundial, haber llegado hasta aquí y que lo elimine. Sí, pero que lo elimine a uno.
Clasificó al Mundial.
Perdóneme, pero no es ningún gran Mundial, como dice Campos. Que me quedó
para mí es un buen Mundial.
No
puede ser. No puede ser.
Yo creo que sería un fracaso.
No puede ser. Que el partido contra Croacia éramos los peores.
Yo creo que sería un fracaso.
No, yo no creo que sea un fracaso.
Yo creo que sería un fracaso por cómo está jugando Colombia. Ahora, yo pongo sobre la mesa
pero
el tema.
De decir,
no, es que
una
yo...
cosa, Camilo, perdón una cosa. Campo, acabas de decir que Holanda hizo un pésimo mundial.
Y es la misma fase.
Porque su expectativa era distinta.
Por eso, ¿y cuál es la expectativa de Colombia?
La expectativa de Colombia hace dos meses era que el equipo no se movía, que James no estaba para jugar, que le había hecho mal ir a la MLS, que no teníamos equipo para poder pasar la primera ronda, que Congo era el rival más difícil de los africanos y que Portugal, si nos golea, nos va bien. Eso era la expectativa hace dos meses. Entonces no puede ser que después de tres partidos, entonces todo cambie y si Colombia no es semifinalista del Mundial, no es un gran Mundial para Colombia. No, hay que ser coherente. Es que eso es justamente lo que tienen los jugadores de Colombia hoy, coherencia. Es la diferencia que tienen con los jugadores de los 90, es la diferencia en que incluso hay con el equipo del 2014. Porque a nadie se le puede olvidar que el 2014 muy pocos sabían cómo rotular la presentación de Colombia. Porque era un gran equipo al cual llegaba con una gran baja al campeonato del mundo. Había una gran pasión por volver a un campeonato mundial, pero después no se sabía qué decir de Colombia. Porque es que si es una gran selección, entonces todavía no ha pasado esta ronda. Pero no podemos decir que es una gran selección porque no está Falcao. Pero, o sea, hace dos meses éramos los peores y ahora hay que ir a semifinales del mundial para tener un gran mundial.
No, yo no creo que semifinales, pero yo te la compro de pronto en cuartos que Argentina deje de lado a Colombia, pero sí sería un gran fracaso. Y ahora, yo pongo sobre la mesa la posibilidad de que Ghana saque a Colombia porque es un tema fútbol y cualquier cosa puede pasar. Pero si nos vamos al detalle, al análisis, Colombia hoy por hoy es más que la selección de Ghana, futbolísticamente, en juego,
¿cree?
En jugadores. Sí. Si llega a quedar por fuera Colombia el viernes, la verdad es un gran fracaso para el fútbol colombiano.
Oiga, Camilo, ¿usted cree que hoy en Ecuador están diciendo que fue un muy buen mundial el
claro.
de Ecuador por haberle ganado a Alemania y por haber clasificado 16avos? Olvídese.
Pero Steven.
Un fracaso monumental, perdió con México que
sí,
en el
Steven.
Papel México es inferior a Ecuador.
Es
en
que
el
es
papel.
Eso, es bueno, eso. Usted le dio al clavo ahí. Cuando, no importa la fase, pero cuando uno se va de un campeonato, más en este deporte, siendo superior a su rival en el papel, y seguramente seremos a través del juego, siempre será un fracaso.
Sí, es que más allá, y
sí,
entiendo lo que dice Campo de lo que pasaba hace dos meses, o sea, yo creo que la crítica fue correcta en el momento en donde vimos una selección que no teníamos el contexto de lo que estaba pasando con los jugadores y con la figura que se quería recuperar, y es que jugamos con quien ha sido el eje central de la selección, que es James Rodríguez, enfermo. Entonces las críticas en su momento llegaron, pero nadie decía, este equipo... La expectativa es que llegue máximo a clasificar a los 16avos.
No,
yo creo que eso no pasaba.
En ese
por
momento
ahí.
Contra
no
Croacia, la expectativa
no,
era
más
que no
con
se
eje
iba a clasificar
grupo,
en el grupo.
No, pero perdón, ni más con eje grupo. Uzbekistán y Congo, pues Congo mostró cosas y hoy tuvo un poquito angustiado a
yo creo que lo que sí decíamos, lo que sí decíamos era, hey, tienen que subir el nivel, tienen que volver a ser equipo.
Sí, hubo crítica.
Sí, claro, pero normales, ¿cómo no? ¿Cómo jugaron?
Vamos a la pausa, regresamos después de este mensaje. Oiga, ¿usted ha escuchado, Campo, eso de que plata llama plata?
Sí, claro, y lo veo constantemente en ti.
Bueno, no, no, pero no me tires a mi hombre. Mira, mira que Lich está al lado de un cajero electrónico en Estados Unidos. Ya volvemos.
Sí, Gonzalo Plata y Anderson Plata.
A esta hora en la polémica, a las 10:39, el cabezazo, dice por acá nuestra amiga Diana Toro. No, vamos despacio. Esto ya lo vivimos en Estados Unidos 94. En la Copa América también. Hemos pasado por todo antes. Sabemos que es un muy buen equipo. El camino está súper chévere para Colombia, pero todos sabemos que no somos favoritos. La fe intacta, eso sí, hasta el final, dice doña Diana Toro. Y dice Carlos Bonilla, ¿de qué vale que digan que somos favoritos? Lo importante no es ser favoritos, sino ganar, no vendan humo. Bueno, menos mal no somos nosotros los que estamos vendiendo humo. Fue el técnico de España, nada más y nada menos, el que lo dijo. Bueno, cabezazo para dar un poquito también de contexto de lo que pasó hoy. Oiga, qué susto se ha llevado la selección de Inglaterra, don Campo Elías, con Congo, a 20 minutos de ser eliminada por una selección casi debutante de este Mundial.
Sí, pero eso también te demuestra cómo son los partidos del Mundial. Yo por eso planteaba la pregunta, para mí es un gran Mundial, ya. O sea, es un gran mundial desde el hecho futbolístico, desde el hecho competitivo, desde el hecho de asistencia a los estadios, desde el hecho de organización, incluso te diría desde el poco colapso que hay en las ciudades con el mundial. Eso también hace parte de lo bueno que ha sido el mundial. Las ciudades no se alborotan, ¿no? Se alborotan sectores, vale, daños al estadio o algún punto de festejo que haya y ya. O sea, el resto de la ciudad sigue su vida común y corriente, y eso para mí también hace parte del éxito del campeonato del mundo. Creo que tenía que aparecer Harry Kane, creo que incluso hasta el festejo de sus goles lo demostró, pero es cierto, Inglaterra se llevó un gran susto, y esto es fútbol, es un campeonato del mundo, y aquí ya no hay rival fácil. A esta altura no hay rival fácil.
No, y es que, no. Es que siguiendo con eso que dice Campo, yo, digamos que antes de que empezara el Mundial y las 48 selecciones y Cabo Verde y el Congo y ey, lo que dice Campo es que nos demostraron que aquí vinieron a competir realmente. Entonces la sorpresa que se lleva a España, entonces la sorpresa y la apretada que han tenido varias selecciones por otras debutantes y que de cierta manera uno pensaba que le iban a meter 8 y 10 goles. Sí, lo de Curazao fue otro tema, pero después termina siendo eliminada Alemania. En fin, entonces yo creo que desde ahí uno dice, wow, tiene la derecha Infantino con sus 48 selecciones.
Ese pulso lo ganó Infantino.
Claro, lo gana. Lo está ganando.
Claro que sí.
Pero venga.
A mí me parece
un gran punto el de Liche.
Mire la puerta que se abre. Porque es que en este momento lo está ganando Infantino. Pero y se lo preguntaba Alejandro Domínguez el fin de semana y decía, por eso no nos cabe duda que 60. El de las 62 no, va a ser también un éxito. Y yo decía, uy, no, pero espere.
64,
perdón.
Y ya bajó a dos, ya las eliminó. Son tan malas que ya las eliminó. Sí,
yo dije, uy, no.
Pero venga, no, espere. Venga. Liche ya, dice algo muy interesante. Pero cuando uno ve, a ver, por ejemplo, vamos por partes. Haití, ¿a qué vino el mundial? A que la golearan, a que fuera sin pena ni gloria. Qatar, ¿a qué vino el mundial? A nada. Escocia incluso, ¿a qué vino el mundial? Bueno, lo de Turquía sí me parece un accidente, siempre ha sido una selección competitiva. Curazao, que empató con Ecuador, bueno, gran gloria. ¿A qué vino, por ejemplo, la selección de Irak?
Pero cuando se jugaba el mundial con
¿A
qué vino Jordania?
Pero venga,
¿a qué vino?
Cuando se jugaba con 22,
venga, Steven,
pero siempre
era lo mismo. Pero espere,
nunca fueron 24 grandes selecciones.
Espere, Steven, porque usted está
siempre ha habido
aguante. Pero Steven, aguante.
Siempre ha habido cuidado de piedra.
Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo por perder con España o por perder contra quién.
Por perder contra
Uruguay, ¿qué? Perdón.
Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo por perder contra España por no hacerle partido a España? ¿O por qué? No,
empató con Cabo Verde y con Arabia.
Ah, bueno, por la selección de Cabo Verde y por la selección de Arabia. No, si eso no es competir en un mundial.
No, técnico a Bielsa.
No importa. A los de Cabo Verde les importa si tú quieres Bielsa.
Un desastre.
No hay un solo mundial en la historia donde todas las selecciones hayan tenido gran nivel.
Sí, competitivas.
Con 10, con 15, con 20, con 24, con 26. De la muerte. Siempre exacto. Existieron las cenicientas.
Uh-huh. Calmémonos un segundo. Pero de las selecciones que le acabo de mencionar, casi todas clasificaron gracias a la ampliación de cupos. No esa es la gran
Steven,
diferencia.
Pero son las reglas del juego. Es que las otras también.
¿Qué pasa?
Le pelearon y le pusieron la noche amarga a varias selecciones favoritas a campeones del mundo.
A pesar de la ampliación de cupos, Italia está por fuera, Chile no volvió a una Copa del Mundo, Venezuela no pudo, Bolivia mucho menos.
Pues Uruguay, hay que
jugar con las reglas. Y Uruguay ya se va en primera ronda. Y ahora Países Bajos, cada vez más bajo de lo que se espera. O de lo que siempre se ha esperado, o sea, eso también está compitiendo. Y si me pregunta, a mí, Alemania se fue, si me pregunta, a mí Curazao, la humilde selección de Curazao, me gustó más que Ecuador, me gustó más que Uruguay, y me gustó más que otras como Paraguay, que todavía está en camino.
Yo creo que el experimento.
Le voy a poner un ejemplo.
La manera en la que Paraguay va a conseguir eso,
usted. Donde no me voy a ir a los 50. Ni tampoco voy a estar tan cerca en el 2018. Voy a irme a un mundial intermedio. Italia 90. Uh-huh. Austria, ¿qué fue a hacer ese mundial? Egipto, ¿qué fue a hacer ese mundial? Emiratos Árabes, ¿qué fue a hacer ese mundial? Siempre existieron las cenicientas de los mundiales.
Sí,
siempre existieron. Bueno. Y era Italia 90. Era más difícil clasificar, eran menos selecciones, siempre han existido. Y en este mundial también existe.
Oh, no, ¿cuántos mundiales teníamos nosotros?
Permítame, seguimos hablando de esto con esta mención, por favor. A esta hora, el más pro, a esta hora, 10:48, para ustedes el Mundial de Fútbol con 48 selecciones, incluso con la propuesta que hay sobre la mesa de ampliarlo más de 60. Yo sí a kilómetros de esa
Steven.
Idea. Pero bueno, cada uno tiene su opinión.
¿Usted cree? En el Mundial del 90, Camilo, usted que tiene buena memoria, ¿cuántos mundiales tenía Colombia encima?
Pues Colombia había dejado de ir desde...
Dos mundiales.
En el Mundial del 90, Steven, nosotros íbamos a ser Cabo Verde en 4 años.
Sí.
En el Mundial del 90, nosotros podríamos ser la selección de Noruega.
Sí.
Y hoy nos creemos y nos dan como favoritos para ganar un mundial.
En el 98 hicimos
Colombia volvió eso en 4 años.
Y recuerde que en el mundial del 90 le hicimos ese gol a Alemania con Freddy Rincón en el último minuto y fue la locura y vivimos de eso todavía.
Sí. No le quitemos, y en eso estoy de acuerdo con Infantino, el derecho a buenas elecciones. Sí. Y también lo dijo Ancelotti, hoy el fútbol cambió, muchachos. El fútbol así se juegue en Kuwait, el fútbol hoy es muy diferente. Y hoy todos compiten.
Eliminemos las eliminatorias y que
Las vamos a quitar y las vamos a volver a una competición que se llame Liga de las Naciones y vamos a hacer una copa y vamos a entregar plata.
Y con los de la CONCACAF.
Yo lo que sí creo es que a más selecciones se le cierra totalmente la puerta a Sudamérica para que organice campeonatos del mundo. Yo creo que hoy la tiene medio cerrada. Pero a mayor número de selecciones se le cierra totalmente. Y creo que se reduce a muy pocos lugares del mundo
que en realidad puedan ser
sedes.
Sí,
por una cuestión lógica, transportes, aeropuertos, estadios, infraestructura hotelera. Lo único que hace es que te reduce. Eso sí es un gran impacto porque no vas a poder llevar el fútbol a todos lados, aunque el fútbol hoy...
La Copa América se está pensando en hacer solo en Estados Unidos.
Claro, pero, sí, pero entonces es que vamos a pasar...
Es que no hay la infraestructura en los demás países para organizar eventos con tantas selecciones. Eso es distinto a lo que se está demostrando hoy. O sea, si uno deja de lado eso, solamente habrá 3 o 4 lugares en el mundo donde se puedan hacer campeonatos del mundo. Pero que hay selecciones interesantes, que para mí se ha visto muy buen fútbol, se ha visto, sí. Ha sido un mundial, ha sido atractivo muy para ver,
emocionante, divertido.
En eso, claro, pero, en eso pero venga, ganó. ¿Para dónde vamos? ¿No vamos a ver los mundiales de un solo país? Creo que no, a menos de que sea acá en Estados Unidos, sí, o en China. Pero vamos a empezar a jugar mundiales continentales. 4 años, África. 4 años, nuevamente América, ya sea sur o norte. 4 años, nos vamos para Europa.
Arabia tiene un mundial solo.
Bueno, yo creo que acá eso es lo que va a pasar. Es imposible organizarlo por los estadios que hay.
Pero lo jugamos, si la FIFA quiere, desarrolla los estadios en regiones que no están desarrolladas, hace estadios para 50.000 personas, los llena todos y todos felices.
No, pero recuerde que la FIFA no es la que hace los estadios.
Este mensaje
los lo hacen los países. Sí.
No, claro, no, pero a través de la FIFA hay platica para mover.
La FIFA nunca saca.
La pausa,
la FIFA,
y regresamos a la polémica. A esta hora, la selección Colombia, la más inteligente de este mundial de fútbol. Estábamos preocupados, decíamos que Colombia, bueno, algunos de nosotros, tenía que mejorar mucho después del partido frente a Uzbekistán. Luego creo que tuvimos un poquito menos de preocupaciones después del partido del Congo. Y sí que quedamos muy satisfechos después del partido contra Portugal. ¿Qué nos queda por mejorar, Liche Durán?
Para mí, los goles. Yo sí estoy convencida de que Córdoba, Luis Díaz,
Suárez,
Arias, el Cucho... los delanteros tienen que empezar a marcar diferencia. Y yo espero que esa sea...
¿Por qué no la están marcando?
Esa sea... Porque no sé, no está entrando la pelota. No,
pero
están,
no es nuevo.
Y eso nos pasa hace mucho rato.
Acuérdese del partido contra España, del mencionado partido contra España. Sí, ¿quién hizo los goles? Uno, Lucho, sí, el de siempre.
Bueno, y en la Copa América...
El otro, Daniel Muñoz.
En la Copa América también tuvimos a Daniel
eso
Muñoz.
No es
también
nuevo.
Eso no viene
nuevo,
pasando,
exacto,
hace rato.
No es
entonces
nuevo.
Yo espero
no es nuevo.
Que eso sea lo que se mejore.
Eso no es nuevo y eso hace parte de la historia del fútbol colombiano. Que nos malacostumbramos con Falcao es distinto.
Y la excepción es Falcao, es verdad.
Con un Mundial de James. Pero Asprilla fue goleador de la selección. Tren Valencia fue goleador de la selección. Iván René Valenciano fue goleador de la selección. Guajiro Iguarán fue goleador de la selección. Sí, sí. Lo pasó Falcao. Sí. Carlos Bacca fue goleador de la selección. Jackson Martínez fue goleador de la selección. Nosotros nunca hemos tenido un goleador de la selección. No, no, no. Es más, el goleador histórico de la selección es Falcao. Y Falcao regaló 3 o 4 años de su carrera. Y, sí, no se pudo superar.
Y los números, Campo.
Y ninguno se consolidó.
Y los números. Camilo, los números. Falcao tiene 36 goles. Hoy Haaland tiene como 80.
Vamos al goleador de Bolivia.
Luis Suárez. Ah, sí.
Comparemos,
Moreno Martín.
Moreno Martín tiene 60 y pico de goles.
Comparemos un jugador de la edad y el momento de Falcao. O sea, de la edad, de la generación y del momento del fútbol mundial. Luis Suárez. Miren cuántos goles tiene Luis Suárez, sí, con Uruguay.
Es cierto.
Y miren cuántos tiene Falcao.
Y es tan crónico el tema.
Tiene casi el doble Luis Suárez.
Es tan crónico el tema que en el 2018 el goleador fue Jerry Mina en el Mundial. Y en este, el de los goles es Daniel Muñoz.
Eso es algo natural en la historia del fútbol colombiano. Pero natural.
Sí, pero podemos mejorar.
Para cerrar, por favor.
Hay que mejorar.
Mensaje. Una buena experiencia, todo lo que ha pasado en este Mundial. Ya para irnos, mañana vamos a tener España contra Austria, Portugal contra Croacia y Suiza contra Argelia. ¿Alguna sorpresa? ¿Creen que va a haber algún tipo de Alemania-Paraguay o no?
No.
No.
España,
no.
Portugal y Suiza.
Yo creo que la sorpresa, bueno, no sé si para todos es favorito Portugal.
Sí, para mí sí. Sí,
bueno, sí. Ahí es donde puede estar la sorpresa.
Yo también, Croacia es una selección que puede tranquilamente eliminar a Portugal.
Pero no sería tan sorpresa.
No sería terrible que Croacia eliminara a Portugal.
Es que Austria elimine a España.
Menos de media hora, que si Colombia no pasa la fase, es un fracaso rotundo.
No,
y
si
resulta
sería
que Portugal hace 20 días.
No, pero es que tiene a Croacia.
Pero hace 20 días Portugal no era favorito para ganar el Mundial. Croacia no.
Sería fracaso para mí, sí sería un fracaso para Portugal.
Fracaso requete contra rotundo.
Recontra y hiper mega fracaso.
Estaba en semifinales en los mundiales.
Pero Portugal llegó a este mundial como favorita para ganarlo.
No sería raro que Croacia hiciera fracasar a Portugal por lo que es Croacia.
Sí.
O sea, ese es el punto, sería, pero sería un fracaso rotundo.
Más por Croacia que por Portugal.
Bueno, señores, señorita, muchas gracias. Hasta aquí la polémica. Esto nos fue a mil. Muchas gracias. Venimos mañana nuevamente con polémica, con más fútbol, con todo lo que tenemos para ustedes en esta programación mundialista de ASI Caracol.